Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Fórmula. Fórmula. Design. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula. Design.
Pues bienvenidos a Fórmula Design. Es sábado 28 de septiembre, se nos está terminando el año muy muy rápido. El día de hoy no está con nosotros nuestra queridísima Norma Rodríguez, está enferma todavía, no se ha recuperado de su gripón que traía, pero le mandamos un súper abrazo, que se recupere muy pronto. Y bueno, pues bienvenidos a un programa más, a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en todo el interior de la República, también un gran abrazo. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de diseño, sobre todo porque en la Ciudad de México, octubre se convierte en un mes tradicionalmente desde hace ya algún tiempo, en el mes que genera la mayor cantidad de propuestas de diseño, ¿no? Entonces vamos a tener muchos invitados el día de hoy. Bueno, vamos a hablar con al menos tres personajes que están dentro del mundo de la arquitectura y del diseño y que nos platiquen un poquito de qué es lo que están haciendo, a qué se dedican, ¿no? Está con nosotros, voy a presentar a mi querida Sofía Aspe.
Muchas gracias, David, qué gusto estar aquí.
Y bueno, también está con nosotros Rodrigo Fernández.
Hola, David, gracias por la invitación.
Agustín Pisa también está con nosotros. Pisa. Agustín Pisa.
Encantado, David. Y es un placer compartir aquí foro.
Vamos a empezar un poquito con las preguntas para que todos nuestros radioescuchas conozcan de un poquito lo que hacen. Siempre hemos hablado de que la arquitectura y el diseño de interiores en México está creciendo muchísimo, más el diseño de interiores en los últimos años, porque arquitectura, bueno, siempre hemos tenido mucha arquitectura prácticamente desde tiempos precolombinos, pero el diseño de interiores se ha puesto, yo digo que de moda, por supuesto, pero se ha convertido en una disciplina que cambia el estilo de vida, ¿no? Entonces, Sofía, cuéntanos un poquito qué haces, cuándo empezaste como diseñadora de interiores y en qué momento dijiste y decidiste quiero ser diseñadora de interiores.
Gracias, David. Bueno, pues mi estudio, que se llama Sofía Aspe Interiorismo, lo fundé hace casi siete años aquí en la Ciudad de México. Somos un estudio conformado por 12 mujeres, pura mujer, y hacemos obra interna, o sea, acabados, obra, arquitectura interna y todo lo que es decoración interior. Hacemos un poco todo lo que estás diciendo, la vida interna de un hogar que no implica levantar de cero, como sería la arquitectura, sino pues todo el espacio de adentro, los acabados, la iluminación, los muebles, las telas, todo el look and feel que pues nos provoca tantos sentimientos y nos provoca pues una manera de vivir diferente y de vivir mejor para cada cliente, que ese es como el último final que deseamos cada quien en el despacho.
¿Y en qué momento dijiste quiero empezar a hacer diseño de interiores?
Me encantó desde siempre y soy de esas que se tardó en ver qué quería y qué le apasionaba. Estudié administración de empresas en el ITAM, luego estudié la carrera de cocina, un bachelor's degree en culinary arts en Chicago, que me encanta la cocina. Pero curiosamente, cuando colecciono muebles miniatura desde niña y siempre me ha encantado esto, como que lo tuve todo el tiempo en la punta de la nariz, pero hay veces que es difícil aventarte a una cosa hasta novias, ¿no? Y no fue sino hasta mi edad ya adulta que empecé a hacer esto de forma amateur, para familia, para amigos, y de pronto una amiga me contrató para el privado de un arriba de un restaurante en Polanco de su novio y me dijo, la única condición es que me cobres. Y entonces ahí, ya sabes, siempre entra como esa voz interna de ¿cómo voy a cobrar si no estudié esto? Y esa voz así que es la que hay que callar, que no, que te tira, que te dice you're not worth it, eres el impostor, no estudiaste esto. Y total me atreví, me aventé y empezó una bola de nieve y pues descubrí mi gran pasión y mi fascinación. De veras llevo 7 años sintiendo que no trabajo y trabajo 12 horas diarias. Y de ahí pues para el real, David.
Oye, y bueno, aquí la única condición cuando hagas algo para Design Hunter es que no nos cobres.
No me vas a poner la condición de mi amiga. No.
A ver, pero a ver, cuéntanos un poquito, porque siempre hay un mito de que es muy costoso contratar un diseñador de interiores, ¿no?
Sí, pues la verdad es que no, hacemos proyectos de todo. O sea, tenemos muchos clientes que son chavos o parejas recién casadas, o gente que nos dice, oye, pues mi budget es tanto, ¿pueden hacer algo? Y yo creo que es justo parte de los retos de cada proyecto, que nos divierten además como estudio, que te empujan a salir del comfort zone de a lo mejor las marcas ya conocidas, de los proveedores ya conocidos, y buscar otras cosas que queden proyectos igual de espectaculares, igual de especiales, pero pues de bajo costo.
Hiciste un libro.
Sí.
¿No? ¿Por qué hacer un libro de tu trabajo?
Pues mira, cuando cumplió mi estudio 5 años, quise hacer una especie de, más que una compilación, pues permitir a la gente ver un poco más de lo que hacemos. A veces publicamos, pues yo te diría que la mitad de los proyectos que hacemos, y se queda una mitad de proyectos que no le pude enseñar a la gente, y que me encanta que vean qué estamos haciendo y la propuesta de arte, de arquitectónica, de interiores, Y entonces hice este compendio con 19 proyectos pues, icónicos al momento. Esto fue hace 2 años, ya cumplí 2 años el libro ahorita en diciembre, que se ha vendido muy bien, por cierto, ya quedan poquitas copias. Y nos fue muy bien, y conté 19 historias, lo quise hacer personal, con un tema de una historia por cada proyecto, de que pues qué vivencias y qué es lo que siempre pasa o no pasa en algún proyecto, ¿no?
¿Y para cuándo el siguiente libro?
Pues ya estoy en esas, pero todavía no. Sigo agotada del primero.
¿Cuántos proyectos por lo regular hace un diseñador de interiores en un año, por ejemplo? ¿Cuántas casas completas?
Ahorita tenemos 27 proyectos en el estudio.
¿27 proyectos?
27 proyectos. 5 fuera de México, 4 en Los Cabos, 3 en Pachuca, 2 en Mérida, Valle de Bravo, la Ciudad de México, Austin 2, Miami 2. O sea, estoy profundamente agradecida porque no nada más salimos de la Ciudad de México a provincia, sino ya cruzamos la frontera a Estados Unidos, y luego no nada más Estados Unidos con clientes mexicanos, sino por primera vez ya tenemos clientes americanos contratándonos allá. Entonces creo que al final habla del trabajo que hacemos los mexicanos, de la increíble, talentosísima mano de obra que hay en México, porque yo suelo llevar allá todos los diseños que hacemos nosotros aquí en México por mi tapicero, mi marmolero, mi carpintero. Y pues te da gusto que no nada más aprecien nuestra propuesta, aprecien la calidad de la manufactura de las cosas y también la indiscutible competitividad en precio, ¿no?
Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que te están pidiendo tus clientes? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Porque al final el diseño de interiores también va siguiendo ciertas tendencias mundiales, ¿no? Y hay que estar hasta cierto punto globalizado también.
Sí. Aunque obviamente sigo las tendencias, digo, claro que estamos en eso. O sea, como que siempre les digo, las cosas que son difíciles de cambiar, vayámonos más atemporales, ¿no? Es un poco el tema de pensar, bueno, pues ¿cuándo voy a cambiar el piso de la sala? ¿O cuándo voy a cambiar el granito de la entrada? ¿O la mesa del comedor? Pues esas cosas no son tan fáciles. Entonces, ahí tratamos de encontrar cosas que evidentemente estarán en cierto estilo de moda, pero que van a envejecer bien con el tiempo, que es lo que a mí me interesa para mis proyectos, que en 5 años no se vean que ya no están vigentes porque estuvieron tan de moda en su momento que luego envejecen mal. Y las cosas de moda, como podría ser un muro de un color, un papel tapiz, los cojines de un sillón, algún sillón individual de un color amarillo pollo que está de moda ahorita, pues a lo mejor en 4 o 5 años ya te cansó. Entonces siempre invito como que a las cosas que son un poquito más fáciles de cambiar, sean las que nos vayamos más en tendencia, y lo que es más caro y más difícil que sea temporal.
Y por ejemplo, ¿cuál dirías tú que son los principales errores de las personas que no contratan un diseñador de interiores, pero que quieren o sienten que tienen buen gusto y empiezan a diseñar su casa?
Mira, siempre contratar un profesional en el tema que decidas, pues es para mejor. O sea, por algo la gente pasa horas y horas en un tema y años trabajando y estudiando y viendo qué fue lo último y qué tela nos funcionó y qué no, y qué piedra está buena para mesa de comedor y cuál no. O sea, pretender que uno sabe lo mismo que un profesional en el tema que sea, pues yo creo que es un error. Y si te puedes dar el lujo de contratar a alguien, seguro te va a ayudar. Y curiosamente la gente cree que es más caro contratar a alguien, pero cuando tú te das cuenta de entrada de los descuentos que tiene un estudio, ¿no? Y luego los proveedores, el acceso a proveedores que suelen trabajar para profesionales, no para el público en general. Y luego los errores que la gente amateur comete, y cuando sumas todo eso, a veces te acabas ahorrando dinero el hecho de haber contratado a un profesional. Entonces yo creo que, bueno, a medida de que se pueda, sin duda, cuenten siempre con un arquitecto y un interiorista.
Oye, ¿y qué recomendación, por ejemplo, para alguna persona que acaba de comprarse una casa o que está construyéndose una casa en un terreno y de repente pues ya le tocó la parte del diseño de interiores, ¿no? Hay que entrar, hay que llevar ya información, o sea, ya tienes que llevar algo de lo que te gusta en el estilo, o cómo vas descubriendo lo que la persona quiere?
Pues son como tres conversaciones. La primera es con el cliente, que es un poco entender su fantasía de hogar o de oficina o de hotel o de restaurante, que hacemos de todo. ¿Qué es lo que él tiene en mente? ¿Qué se imagina, no? Su fantasía de proyecto. Esa es la primera conversación. La segunda gran conversación es con el espacio en sí, porque a veces el cliente nos cuenta una historia y luego llegas al espacio y es negro y no tiene ventanas y los techos son bajos. Y entonces el espacio me está contando otra historia, ¿no? Que necesita. Y la tercera sería, bueno, pues por qué me contratan, que es interpretar esa visión y esa fantasía del cliente en ya una propuesta concreta de interiores. Entonces yo te diría que esas son como los tres grandes pasos antes de empezar con una propuesta de cuál es el concepto del lugar.
Pues vamos a ir a un corte, ¿no? Y regresamos para más de Fórmula Design. Les recordamos que tenemos un Instagram donde nos pueden seguir. Vamos a estar ahí colocando también información del trabajo de Sofía Aspe, por supuesto, para que vayan dándose una idea de cuál es su estilo, si ustedes creen que encaja dentro de un estilo, o, bueno, para abrir un poco la conversación a través de Instagram, es designhunter-mx. Vamos a un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
Diseño mexicano en Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Estamos platicando con Sofía Aspe acerca del quehacer del diseñador de interiores. Y información siempre bien interesante. ¿Dónde podemos ver más de lo que hace Sofía?
Tengo una página que tengo que hacerle un poco más caso, por cierto, y subir proyectos más recientes, que es sofiaaspe.com. Y luego tengo un Instagram que es Sofía Aspe Interiorismo, todo pegado, se juntan las dos As. Y ahí es donde suelo un poco ser más activa y enseñando el día a día de este trabajo.
El proceso, el sí. Trabajo, por ejemplo, con todos los maestros artesanos, que siempre es importante en lo que haces.
Así es, las salidas a provincia, las salidas al extranjero a proyectos, el mismo estudio, o sea, la gente luego tiene una idea como muy glamorosa de este trabajo, y la verdad es que el momento de llegar y poner una decoración y un adorno y unos cojines y unas flores para el shooting, pues esa es ya la cereza del pastel, pero hay un trabajo previo bestial de oficina detrás, de planeación, de alzados, de planos, de conversaciones, de juntas eternas con los proveedores, con los clientes. Entonces, es un trabajo que es divertidísimo y que sin duda pues requiere sí de mucha disciplina y mucha chamba.
Y de mucha pasión para también tratar con el cliente, tratar con tu proveedor, tratar así. Es un cúmulo de personas o del día a día, es muchas relaciones públicas.
Sí, sin duda. Y luego también que hacerle a veces ver al cliente lo que tú quieres que él quiera para el proyecto. O sea,
¿cómo lo que tú quieres que él quiera? O sea, lo tienes que convencer de que eso es lo que le conviene.
Eso es lo que tú quieres, David. Yo sé que tú quieres estas sillas que yo te estoy proponiendo. Tú las necesitas para este comedor, porque esto le van a dar. Y a medida de que tú con tu...
Tienes que tener seguridad para decirles,
tu,
¿no?
Seguridad y, indudablemente información y un backup de por qué estás, con qué sustentas tus argumentos, ¿no? Pero pues si te contratan, suele ser para eso. Yo al principio era como más penosita para decir lo que pensaba de ciertas cosas. Recuerdo un par de cortinas que puse por ahí, que hoy sí dicen que las puse yo, me hago guaje. Y hoy no me da pena y no tengo ni medio empacho en decirle al cliente, y además lo puedes hacer de la manera más educada y respetuosa siempre. Siempre de, oye, a mí esto no me gusta, yo esto creo que no aporta al proyecto. La verdad es que yo no te recomiendo ponerlo, no tienes que decir esto horroroso y... Pero pues atreverte, para eso te contratan.
Todos los años, desde hace 10 o 11 años creo, en la Ciudad de México hay un festival de diseño, hay una semana que se llama el Design Week, ¿no? La semana del diseño. Has estado participando, según yo creo, los últimos 3 años, ¿no? Y este año no vas a estar. ¿Hay alguna razón en específico por la cual no vas a estar?
No, la verdad es que me fascina Design House, es un proyecto espectacular. Yo, la gran mayoría de mis amigas y amigos arquitectos, interioristas, colegas que conozco y que hoy son mis amigos, los conozco gracias a Design House. Realmente hay un ambiente por demás fraternal, y aquí está Rodrigo que también te lo podrá decir. Como que al principio, el primer año, yo dije, Dios mío, quiero ver lo que va a ser esto. 22 espacios, 22 arquitectos, interioristas, que pues todos al final en cierta manera competimos en lo mismo. Y para nada, no sé, es qué buen ambiente, qué divertido, qué fraternidad. Yo, o sea, mis vecinos, Mauricio Salinas Lasheras en ese entonces, Raúl de la Cerda, he tenido vecinos que digo, nos volvimos cuates, y oye, por favor, préstame a tu carpintero, no llegó mi barnizador, ¿me entiendes? Fue un ambiente muy padre, y luego, por supuesto, ver la increíble propuesta de lo que piensan 22 mentes en este ámbito, ¿no? La verdad es que estoy rebasada de trabajo, gracias a Dios, y es algo que, como platicábamos hace rato, no doy por hecho, y menos en estos tiempos. Entonces, no me da la vida, David. Mi chamba es indudablemente prioridad, pero también soy mamá, pero también soy pareja, también soy hija, también soy amiga, y pues yo creo que la parte personal, o sea, aquí te puedes volcar y perder tu vida personal. Y clientes que te hablan a las 11 de la noche, o que si están en Europa te escriben a las 4 para mandarte una foto de un lavabo padre que vieron. Entonces, si tú no decides de pronto meter un reversón y de repente también darle prioridad a tu vida personal, entonces me dolió en el alma. Adoro a Andrea, a César Mana, a Design House en general, pero este año tuve que decir que no. Espero indudablemente volver
el siguiente año. Oye, ¿qué piensas de la iluminación dentro de las casas o dentro de las oficinas o dentro de los restaurantes? ¿Qué tan importante es? A veces pienso que los diseñadores de interiores lo dejan al final.
No, pues grave error, es importantísima. La iluminación hace que un espacio luzca cuando no hay, en la ausencia de luz natural. Por ejemplo, yo odio la iluminación blanca, la iluminación fría de hospital, siempre me mantengo alejada de ella. La iluminación cálida, la presencia del dimmer, la cantidad de luminarias decorativas, y bueno, pues aquí está el rey de ese negocio en este país. Y creo que es un gasto que tiene que ser importantísimo, y por eso hay diseñadores tan talentosos de iluminación en México, porque, oye, meter un cuadrazo, una escultura y no iluminarla bien es un pecado. O tu sala, que ya gastaste y de pronto en la noche está oscurona y la luz es blanca, y te digo, no es dimeable. A la gente nos gusta la luz cálida, nos gusta la luz suavecita, la gente se ve más guapa. En los restaurantes, por ejemplo, yo que hago restaurantes, acabamos de entregar dos. ¿Quién quiere ir a cenar con una luz blanca de hospital? O sea, matas a cualquier mujer. Pon una velita en la mesa, bájale al dimmer, échale calidez. Y bueno, crucial la iluminación.
¿Qué opinas, Rodrigo? ¿Tiene razón Sofía? ¿Está quedándose corta?
¿No? Bueno, tiene mucha razón. La verdad es que hemos trabajado desde hace 13 años por lograr que la industria de la iluminación en México sea mucho más reconocida y entender la importancia, ¿no? Creo que hoy ya tenemos un paso adelantado, ¿no? Hace 13 años no había esta oportunidad, ¿no? O no había este interés. Creo que hoy lo vemos mucho más en todo tipo de clientes, además, ¿no? Bueno, el proyecto que dirijo, que se llama 10 Company.
Sí, cuéntanos de eso.
Nos ha permitido justo abrirnos a este panorama, ¿no? Antes se creía que la iluminación era poco accesible o que era poco importante, ¿no? Y creo que hoy lo que nosotros hacemos desde nuestra trinchera es proponer soluciones para todos, ¿no? Somos una empresa de 30 personas y, bueno, nos dedicamos a hacer proyectos de iluminación y el producto tal cual, ¿no? O sea, la luminaria, ¿no? Porque algunos dicen que es lámpara, otros dicen que es luminaria. La palabra correcta es luminaria, ¿no? Y lo hacemos para diferentes tipos de proyectos.
Pues estoy súper equivocado si digo foco.
Sí, foco es lámpara.
Salida eléctrica.
Exacto. Pero bueno, es el lenguaje, ¿no? Pero creo que lo que ofrecemos es justo eso, soluciones completas en iluminación, desde residencial, en diferentes niveles, igual restaurantes, un poco. Somos ese apoyo también para profesionales como Sofía, ¿no? Que tienen estos proyectos y que requieren soluciones muy específicas.
Oye, Rodrigo, pero también quizá yo tenía una idea de la iluminación que no tenía que verse. O sea, no tenía que verse el artefacto, el aparato. Tendrías sí. que ver iluminado, ¿no? Y vi, durante mucho tiempo vi en el diseño de arquitectura que escondían las luminarias. Y sí. contigo veo que le das mucho protagonismo al aparato, a la lámpara.
Sí, bueno,
¿por qué?
Creo que son diferentes enfoques, ¿no? Uno es la parte arquitectónica, que además respeto mucho el trabajo de los lighting designers. Trabajamos con muchos de ellos en México. Y justo se trata de eso, ¿no? ¿Qué quieres ocultar? ¿O qué quieres enaltecer, ¿no? Muchas veces la iluminación nos ayuda a ocultar detalles o a hacer que sean muy protagónicos, ¿no? En el caso de 10 Company, el trabajo que hacemos es justo esas piezas espectaculares que hacen que un espacio sea diferente, ¿no? El lobby de un hotel o el comedor de una casa o incluso el pequeño secreto en el baño de visitas, ¿no? Creo que es esos pequeños detalles los que sí hacen la diferencia. Yo siempre digo que es mucho mejor invertir en una buena lámpara que en un mueble, ¿no? O sea, los muebles a veces tienes forma. No, pero tienes forma de que hay diferentes. En la calidad de una lámpara se nota, ¿no? O sea, yo creo que se nota muchísimo más, ¿no? En la ingeniería, en los detalles, y hoy mucho más en la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el índice de color correcto, la temperatura? O sea, creo que hay mucho más avances tecnológicos que hacen que también se note que una lámpara es buena, ¿no?
¿Qué te es más difícil, trabajar con un usuario final o trabajar con un diseñador de interiores, por ejemplo?
Siempre con el usuario final, sí. O sea, creo que el diseñador de interiores es el profesional que entiende el lenguaje, que sabe de lo que estamos hablando, que busca soluciones. Y sí, yo siempre digo que es más fácil hacer un hotel que venderle un candil a una señora, ¿no? O sea, es bien, bien diferente, ¿no? Nos hemos enfocado mucho al tema de trabajar con profesionales. Sí trabajamos con el público, pero bueno, hemos creado más bien una red de distribuidores que nos ayudan a vender este tipo de proyectos, ¿no? Y nos enfocamos más a los proyectos grandes.
Tienes marcas prácticamente de todo el mundo.
Sí, ¿no? Sí. En realidad nacimos como una empresa de fabricación, ¿no? Creo que hoy nuestro proyecto ha ido evolucionando a ser editores de iluminación. Nacimos como fabricantes, fabricábamos para una empresa que se llama Cravet en Estados Unidos y hacíamos una línea que se llama Cravet Lighting, ¿no? Cravet es una empresa de telas. Mundialmente conocida, ¿no? Son los líderes en el sector de las telas. Y bueno, ellos descubrieron que su sector era hacer telas, entonces dejamos de hacer ese proyecto. Pero creo que nos ayudó a entender la complejidad de esta categoría, ¿no? Porque la elegimos un poco al azar en los inicios, hace 13 años. Y entendimos toda la complejidad que tienen, ¿no? La normativa, que además hoy la normativa en México es mucho más estricta y tiene mucho más consideraciones, ¿no? Entonces entendimos que esta categoría tenía su particularidad y nos hemos ido convirtiendo en el tiempo. Nos falta mucho, pero seguimos en el camino de convertirnos en ser expertos en esto, ¿no?
Ahora bien, ¿dónde puede alguien ir a visitar lo que proponen, sus propuestas de diseño,
sí,
o tener una asesoría? ¿Cómo te contactamos?
Bueno, tenemos un estudio de diseño en el que hacemos todos los proyectos, que pueden igual entrar en la página de internet, es 10company.mx. Tenemos un showroom en Blend y hacemos cada año una experiencia temporal. Desde el año pasado, que se llama Maison 10 Company, que también es un lugar en el que pueden ir igual, en forma temporal, a ver el trabajo que hacemos.
Rodrigo, vas a contarnos después del corte de qué se trata Maison 10 Company, porque el año pasado fue un éxito y quiero que nos cuentes un poquito de lo que se va a tratar este año. Pero eso va a ser después del corte.
Perfecto.
Way you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. en Fórmula Design.
Y bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Design. Recuerden que tenemos un Instagram y ese es @designhunter_mx. Ahí vamos a estar posteando fotografías de los proyectos de, bueno, con quien estamos platicando, los profesionales con quien estamos platicando. Y estábamos en una charla interesante sobre la importancia de la iluminación, ¿no? De la iluminación artificial, ¿no? Ya sabemos que la iluminación natural es siempre importante, pero la iluminación también responde a la calidad y la tecnología de cada uno de las luminarias, de los artefactos, y haces un evento donde podemos ver más de cerca las nuevas tecnologías y los nuevos diseños que hay en iluminación, Rodrigo.
Exacto. Bueno, el evento se llama Maison Dieu Company, es la segunda edición, lo hicimos el año pasado con mucho éxito.
Y fue toda una pasarela, fue todo el mundo.
Fue todo el mundo.
Tienes sí. Muy buen poder de convocatoria. Deberían de no contratar sé, también para hacer convocatorias.
Para hacer eventos, ¿verdad? Digo, ya me he vuelto casi un experto. La verdad es que es como organizar una boda, estas cosas, ¿no? Pero como que tenía la inquietud desde el año pasado de hacer un evento que privilegiara la iluminación, ¿no? Siempre vemos que hay eventos relacionados a mobiliario, a telas, a tapetes, a otras categorías. Y no había este evento de diseño relacionado al tema de la luz, ¿no? Y bueno, cuando tienes la oportunidad de viajar a Milán, a París, a Nueva York y ves que suceden este tipo de experiencias, dije, ¿por qué la Ciudad de México no está lista para esto, ¿no? Y creo que estamos súper listos, tenemos el nivel, tenemos todo para hacer una potencia en diseño, y quise acercar este tipo de experiencias al público y que fuera mucho más accesible, ¿no? El concepto de Maison Dieu Company es tomar una locación de la Ciudad de México poco conocida y abrir las puertas para que alguien pueda verla o que tenga esta oportunidad en un periodo de tiempo corto, ¿no? Es un periodo que nace, vive y muere. Y eso es justo lo bonito, ¿no? Me gusta que la naturaleza del proyecto sea efímera para que aquellos que pudieron vivirlo están emocionados de haberlo vivido, los que lo vieron en redes y no pudieron vivirlo están emocionados de que existirá el próximo año algo diferente, ¿no? Entonces este año tuve la fortuna de encontrarme con un edificio maravilloso en La Juárez, que además la Colonia Juárez hoy, y no lo digo yo, lo dicen incluso Vogue USA acaba de sacar un artículo sobre La Juárez, y es the coolest place to be, ¿no? Entonces, encontrar esta esquina icónica creo que es un gran privilegio. Y bueno, vamos a abrir las puertas de este edificio. Es un edificio de los años 50, es mid-century el estilo del edificio. Y bueno, lo hemos rescatado gracias al apoyo de Comex. Estamos haciendo una intervención al edificio muy respetuosa. Estamos dejando los espacios tal y como son. Hay 7 departamentos en el edificio y vamos a utilizar 5. Y bueno, es un recorrido a través de la historia del edificio y encontrándote con estas instalaciones maravillosas de iluminación, muy sorprendentes, yo diría, muy instagrameables, que creo que van a ser este diálogo también entre la arquitectura, la luz natural, porque además es increíble la luz que entra en el edificio, los objetos, ¿no? las luminarias y la vegetación.
Oye, ¿cuándo se abre?
Abre el 9 de octubre. Abrimos del 9 al 14.
O sea, ya cualquier persona puede ir y tocar la puerta y le van a dar acceso el 9 de octubre, ¿no?
No, tenemos un registro, es por invitación. Es importante que hagan...
No me invitaron.
Es importante que hagan un registro en la página. Tenemos una página especial para el evento que es maison10company.mx.
Ah, ya me llegó la invitación, ¿no, Sofía? Aunque no lo creas, sí me
lo
llegó.
Creo, sí lo creo.
No sé si a ti ya te llegó la invitación.
Pues fíjate que sí también, David, ahí nos vemos.
Espero que vengan. La verdad es un esfuerzo padre.
Agustín, no le llegó la invitación.
No, amigo.
No
lo conocíamos. Seguro está en el correo.
Pero ahí es. Lo estamos invitando hoy.
Oye, y va a haber ¿tienes algún número estimado de personas que van a poder visitarlo? Porque me imagino que también cuando abren en México exposiciones, por ejemplo, cuando abrió ahorita la exposición de Jeff Koons y todo, sí, hay filas para entrar y tampoco se puede, claro, ¿no? O sea, sí son eventos de repente abiertos en ese sentido, pero claro, eso que mencionas, ciertamente hay que hacer
un registro.
Entonces, el registro lo puede hacer alguno de nuestros radioescuchas.
Sí, y claro.
A través de la
pueden
página.
Hacerlo a través de esta página. Es importante hacer el registro. Va a estar abierto hasta el día 8, o sea, tienen hasta el último día para registrarse.
¿Y dura?
¿Cuánto? Del 9 al 14.
Del 9 al 14.
Hay diferentes horarios, hay que consultarlos en la página. Y bueno, la idea es que vivan este espacio.
¿Se puede comprar algo ahí?
No, es una exposición. Es una exposición de iluminación. Tenemos además este año, involucramos a otras organizaciones o empresas. WeWork va a tener un espacio dentro de Maison 10 Company, que es este espacio pues como de convivencia. Está muy de acuerdo a la arquitectura del espacio y bueno, también integra las luminarias de 10 Company, y tenemos además un espacio de la Universidad Centro. Quise abrir este espacio también para que los jóvenes que estudian diseño de iluminación pudieran estar junto a grandes personajes y que vivan esta experiencia desde el punto de vista profesional.
Ahora bien, el diseño de iluminación interior lo manejan muy bien. Sí. ¿Qué pasa con el diseño de exteriores? Por ejemplo, las luminarias para exteriores.
También.
¿También tienen?
También, sí, claro. Creemos que es tan importante el interior como el exterior. De hecho, la iluminación ayuda a hacer que una pieza de arquitectura sea exitosa también, ¿no? Hay que vivirla desde el día hasta la noche, y creo que en eso también damos soluciones. Y también el exterior puede ser un arma de dos filos, ¿no? Hacemos proyectos en lugares donde el clima interviene muchísimo, ¿no? Entonces, que el producto sea adecuado, que viva en el tiempo, también debe ser una selección adecuada.
Porque, te pregunto esto porque, además de a ver si hay comisión después, está con nosotros Agustín Pizá, que es diseñador de campos de golf. Agustín, y bueno, pues es importante todo el tema pues de iluminación.
Es definitivamente súper importante. Juega un rol predominante en precisamente la luz natural, más que nada, ¿no? Nos gusta trabajar mucho con una expresión vertical para trabajar con las sombras tanto de la mañana como de la tarde.
Pero, ¿qué es lo que hace un diseñador de campos de golf? Yo siempre había escuchado a un par o dos o tres que son muy famosos que vienen y hacen campos de golf a México, pero realmente no sé qué es lo que hace un diseñador.
Pues ahora sí que satisface egos. Eso es realmente lo que hacemos, respetando mucho la naturaleza. Claro, ya depende de cada despacho, de cada estudio. El nuestro se basa mucho en el respeto a la naturaleza. De hecho, si hay un rito que estando en retiro con los lacandones, lo aprendí en 2005, nos fuimos a caminar descalzo por la selva lacandona, y tocando una ceiba le pedimos permiso a la naturaleza para entrar, ser uno mismo, dialogar con la misma, y eso lo adapté yo a mis diseños para poder tener esa conversación y tener ese respeto, ¿no? Ese respeto mutuo de que, pues bueno, vamos a entrar, permítenos entrar, permítenos dialogar, porque pues al final es una gran extensión de espacio que queremos enaltecer, que queremos pues que se quede 400 años ahí, ¿no? O más.
¿Y dónde estás diseñando ahorita? ¿Dónde se diseña? ¿Dónde te están pidiendo más campos de golf?
Mi mercado es Latinoamérica. Desde Tijuana hasta la Patagonia hemos pasado por Brasil, Costa Rica, el Perú. También hemos estado en Cuba y pues México. En todo nuestro México, que lo que es el toque ahora de lo que es el turismo de golf va a ser muy importante en nuestro país en los siguientes años.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Es interesante porque en realidad siempre has pensado que el turismo de golf está en Estados Unidos.
El turismo de golf es el que viaja. El golfista es el que viaja y el que lleva otro mercado al país. O sea, regularmente pues nos llega, tienes al mochilero, ¿no? Que todos pasamos por ahí y vas y buscas pues las gangas y lo más barato y el hotel y el hostal y etcétera. Pero de ahí vas, hay otros mercados, y un mercado muy importante al que le debemos hacer caso hoy en día es el turismo de golf.
Ahora bien, ¿quién es la persona que te contrata para decir quiero que me diseñes un campo de golf? ¿Es el arquitecto? ¿Es el desarrollador? ¿Cómo funciona?
Regularmente los desarrolladores. He tenido la fortuna de trabajar, mencionaste un par de conocidos, celebridades, las grandes leyendas como Jack Nicklaus, como Gary Player, como Arnold Palmer, ahora Tiger Woods. Son grandes marcas que han venido a dejar huella en nuestro país y les he trabajado detrás de la cortina. Mi carrera la comencé en Los Cabos, que es la meca del golf en América. Ya sobrepasó a Hawái, es donde la mayoría de los turistas de golf vienen a pasarse un buen rato en Los Cabos. que empezó como un pueblo pesquero y ahora ya se convirtió en la gran meca del golf. Y ahí comencé mi carrera trabajando para Jack Nicklaus, curiosamente fue uno de mis mentores, el Palmilla, el Dorado. De ahí me pasé con Tom Fazio a Querencia. Y bueno, ya en resumidas cuentas he trabajado en 6 campos de golf en la región de Baja California Sur, incluyendo ahora Puerta Cortés, que es de Gary Player Signature.
¿Qué hace tan especial Los Cabos o el área de Los Cabos para el campo de golf? Siempre se dice que este tema del desierto con el mar, ¿qué es lo que lo hace tan especial y tan atractivo para los golfistas?
La cercanía, Land's End, que es el gran arco icónico de Baja California, y el gran contraste del mar con el desierto y el verde de los campos de golf. Es algo impresionante, impactante.
Oye, ¿no te impresiona lo que está pasando desde el punto de vista hotelero y desde el punto de vista de las casas en Los Cabos?
Sí, claro. Bueno, desde 1998 que comencé mi carrera, llevo 21 años en esto, pues claro, ya te vas acostumbrando, pero sí es impresionante cómo un lugar como Los Cabos se mantiene a flote, a pesar de que le pegan directo los huracanes cada 3-4 años, pero se mantiene, se levanta, lucha, y es un gran destino, uno de nuestros 3 destinos principales de turismo, que es Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos.
Agustín, vamos a ir a un corte y regresamos para la recta final del programa. ¿Y dónde podemos encontrar más información de lo que haces?
En pisagolf.com, en redes sociales, Pisagolf también, Pisagolf Design, Art Pisa en Twitter, o googleando Agustín Pisa, o lo que como quieran.
Pues eres un influencer entonces.
No por seguidores, pero quizá en la industria, ¿no?
Vamos a ir un corte y regresamos para la recta final de Fórmula Design. Don't you know a simple case will do? So many beautiful ways for love's expression, yeah. But I'm sorry to say your way ain't getting through. Haven't you heard a little space makes a heart grow fonder? Haven't you heard nothing good comes overnight?
Estás escuchando Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design con la referencia contemporánea del golf. Estamos platicando con Agustín Pisa y nos estabas contando acerca de Los Cabos como uno de los centros más importantes como destino para ir a jugar golf, ¿no? Y como, ¿caben más campos de golf en Los Cabos?
Caben en Los Cabos, sí, definitivamente. Nada más que siento que debemos diversificarnos. Hay tantos espacios divinos en México. Huatulco, por ejemplo. Ahí tuvimos la oportunidad de rediseñar el campo de Huatulco. Ganó 3 premios, tanto en sustentabilidad como a nivel internacional. Segundo lugar a nivel global en la remodelación del año. Así que estamos muy contentos por eso. Tienen que irlo a jugar, pero solamente hay un campo. Para crear un destino de golf, para que un golfista vaya y viaje, se gaste su dinero en un buen hotel, en buenos restaurantes, etcétera, requieres por lo menos de 5 campos para que juegue uno por semana. Eso es más o menos una situación que podemos tener en mente. En México habrá, no sé, 220 campos de golf en toda la República, donde tranquilamente en los siguientes años pudiéramos llegar hasta 500, yo creo, como lo tiene España. España tiene 500 campos, Suecia tiene arriba de 500 campos. Ahí es importante crecer el turismo de golf de España, es bastante, bastante importante para el país.
Oye, Agustín, y cuéntanos, ¿cómo, qué estudias para ser diseñador de campos de golf? ¿Tú cómo empezaste? Un día te levantaste y dijiste, voy a diseñar un campo de golf. Pues,
a ver, casi.
¿Qué pasa? ¿Cómo que estudias?
Definitivamente fue un relámpago. A veces bromeo con esto, porque pues ya ven, de seguro les ha de pasar a ustedes que todo el mundo cree que puede hacer las cosas. Y claro, digo, ¿qué se requiere para ser un arquitecto de campos de golf? Pues un cliente. O sea, claro, porque pues tú le vendes la idea y listo, ¿no? Yo estudié arquitecto, yo soy arquitecto Exatec, Tec de Monterrey, Campus Monterrey. De ahí yo sabía que quería hacer algo con deportes, algo como mezclar la arquitectura con el deporte. No sabía si iba a ser con estadios, clubes deportivos, etcétera. La arquitectura de golf todavía no me llegaba de relámpago. Yo vengo de una familia de abolengo deportivo. Mi tío abuelo, Damián Pizá, fue el primer mexicano en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Mi abuelo era otro loco deportista que se iba de la Ciudad de México a Puebla por corriendo por la sierra, entre otras cosas. Es que crecimos así, mis papás también, maestros de educación física, y yo crecemos con esa semilla, nada más que, pues bueno, la arquitectura de... Es así, no sé cómo explicarla, me llegó de rayo, sabía que quería ser arquitecto, crecí algo creativo desde pequeño, y fue hasta el 98 donde retomé el golf, jugaba de pequeño, pero luego lo dejé, y me llegó de una conversación que tuve, me dice, oye, está diseñando Jack Nicklaus. Y yo, ¿cómo? ¿Estas cosas se diseñan? Yo no sabía que se diseñaban. O sea, claro. Ingenuamente, ¿no? Dice, sí, pues de ahí él conocía al director general de Palmilla y fue, me recomendó, y a las dos semanas estaba trabajando para Jack Nicklaus, estrechándole la mano, dándome la bienvenida. Para los que no sepan quién es Jack Nicklaus, es este, pues ahora sí es como el Tiger Woods de antes o el Michael Jordan del golf, este, una leyenda de golf que me está dando la bienvenida para trabajar en su constructora. Entonces yo empecé de cero, desde llevarle agua a los albañiles, hielo, etcétera, ahí en Los Cabos. Así comencé mi carrera, porque en una compañía de Estados Unidos realmente no les importa el título. Ahí tú sales, llegas y te ponen desde abajo y a ver, vas subiendo poco a poco.
Oye, ¿y se necesitan, por ejemplo, 70 hectáreas para decir voy a contratar a Agustín o alguna persona que tiene a lo mejor un buen espacio, se puede diseñar algo, no un campo de golf, pero algo interesante?
Definitivamente, se requieren 70 hectáreas más o menos, depende de lo accidentado que esté el espacio. De ahí, eso es para la huella del golf, ¿sí? Ya cubre márgenes de seguridad, etcétera. Pero realmente lo que importa es lo que existe alrededor. Si estamos hablando de un desarrollo de golf, tiene que ver, el golf no es el negocio. El golf es una amenidad, es como hacer una alberca. Entonces, lo que tenemos que estudiar realmente es el plan maestro, que es otra cosa que también ofrecemos y hacemos, es la planeación maestra de este espacio de 400 hectáreas, o de 600, o de 1000, o de 150, lo que sea, y cómo le incorporamos golf, y aparte, el diálogo con la naturaleza, que es muy importante, ¿qué te pide el golf? Por ejemplo, en un campo de golf, en un espacio... No necesariamente vas a diseñar el campo de 18 hoyos de campeonato. Puede ser un espacio recreativo como el que acabamos de diseñar en Chablé, que creamos un concepto, Chablé Resort en Mérida. Sí, les creamos un concepto a raíz de inspirarme o de inspirarnos del Redefining Wellness, que es lo que está haciendo Chablé Resort muy bien. Y salió el concepto de Wellness Golf. Y es un espacio reducido, tranquilo. Quiero que desaprendas del golf. Quiero que te desconectes, que disfrutes los 360 grados que te ofrece este gran deporte de que respiras la naturaleza, y te invitamos a jugar descalzo para que te conectes con la naturaleza y simplemente puedas disfrutar de este deporte que tanto amas, que tanto te gusta, pero está diseñado curiosamente para el golfista y para el no golfista. Quiero que no seas viuda del golf, quiero que vayas y juegues. Quiero que juegue el abuelo con el nieto, quiero que jueguen todo el mundo en este espacio, y hemos logrado, se va a inaugurar en noviembre. Hemos tenido una inauguración
Tampoco excelente. Me llegó la invitación.
No, esa sí está en el correo, pero en el postal. Así que encantados, y es un concepto que ya afortunadamente le ha dado la vuelta a medio mundo. Nos presentaron el proyecto en la USGA, que es como la FIFA del golf, United States Golf Association. Lo presentaron en su simposium de innovación, Golf Innovative Symposium, en Japón en marzo. Y así que hemos hecho también ese tipo de ángulos de darle otro twist a lo que es el golf.
¿Cuándo se inaugura? Sí, puedo ir, ¿eh? ¿Cuándo?
Sí, claro. En noviembre.
Ah, sí puedo.
En noviembre. Sí, se para todo noviembre, porque todavía no sabemos cuándo. Pero encantado, te va a llegar la invitación, con todo gusto les llega. Y bueno, y volviendo y retomando nada más el tema de lo que me preguntabas, ¿cómo se hace un campo de golf, un arquitecto de golf? De ahí tuve la suerte, la fortuna de irme a Escocia, estar un par de años allá. Cursé la maestría en arquitectura de golf, específicamente la única que existe en el mundo, en la Universidad de Edimburgo. Wow. Y ahí es la cuna del golf.
Es la cuna del golf, eso sí lo sabía. Eso lo googleé antes de entrar al aire.
Entonces ahí tuve la oportunidad de jugar las grandes joyas de antaño, de 400 años, jugarlas, verlas, pues al final la arquitectura es y las artes pues es visual, te vas llenando de información. Y me dio esa ventaja competitiva, por decir así, de que tengo la escuela contemporánea extrovertida con la escuela británica conservadora y ecológica.
¿Qué consejo le da rápidamente a Gusti para terminar a alguien que quiere iniciarse en el diseño de campos de golf?
Tienes que estar dispuesto a comer taquitos de huevo durante muchos años. Eso es mucho trabajo, mucha destreza, mucho empuje. Y realmente la dedicación, la perseverancia, eso es lo que te va a dar. Pero tienes que tener un buen margen de aguantar varias cosas para poder llegar a X nivel. Te puedes dedicar a lo mejor a una constructora o algo así, pero para penetrar en un mercado de anglosajones, diseñadores, celebridades, etcétera, hemos sido muy afortunados.
Pues muchísimas gracias, Agustín. Mil gracias por esta información siempre interesante. Mi queridísimo Rodrigo, se nos está terminando el programa de Fórmula Design. ¿Qué le dirías a los diseñadores de interiores, a los arquitectos, para que se acerquen y que no han tenido a lo mejor ese contacto con la marca, con Maison 10 Company?
Bueno, que busquen un poco lo que hacemos, ¿no? Igual en las redes que tenemos, @10company en Instagram. Es un lugar de inspiración, ¿no? Van a encontrar imágenes muy bonitas y van a entender un poco la iluminación desde otro ángulo, ¿no?
¿Qué marcas vienen?
Nuevas, tenemos a Tom Dixon, que Tom Dixon ya es, lo representamos ya en México, una empresa italiana que se llama Toy, y otros estudios un poco más pequeños, Anoni, que tiene una pieza espectacular que vamos a exhibir, igual Shelter Bay, que viene de Canadá, viene igual Omer Arbel de Bocci, con una instalación increíble. Tenemos un grupo de 40 invitados internacionales, entonces creo que va a ser igual un momento increíble para que puedan conocer a estos personajes y entender un poco más este mundo.
Sofía, mil gracias, se nos está terminando el programa de Fórmula Design, pero quiero preguntarte por qué tu despacho está solo lleno de mujeres.
Pues es mi pequeño granito de arena para apoyar a mi género. Vaya, en un país donde seguimos con enormes desigualdades laborales, salariales y demás. Creo que desde el principio tomé la decisión de querer empoderar a puras mujeres, que además creo que la mujer tiene un sexto sentido y la parte de feminidad en el tema de interiores, de detalles, de cómo le entregamos al cliente literalmente el jabón y la toalla. Creo que la mujer también aporta un plus y hemos logrado una oficina donde se trabaja delicioso y un ambiente muy padre y yo estoy muy orgulloso de mis millennials, que son todas, y pues mujeres independientes echadas para adelante.
¿Y qué consejo le das a alguien que está terminando a lo mejor la carrera de diseño de interiores o que estudió arquitectura o que estudió administración de empresas pero que quiere dedicarse al diseño de interiores? ¿Cuál es tu consejo?
Pues yo creo que lo primero es tomar los trabajos que van cayendo. Un poco al principio, pues uno empieza a lo mejor retapizando el sillón para una tía, o sea, ¿me entiendes? Y un poco lo que decía Agustín, yo creo que el trabajo arduo y la perseverancia y la disciplina y la puntualidad y la pasión, antes que nada, por lo que haces, te acaba redituando eventualmente casi siempre, sobre todo si te apasiona lo que haces, ¿no? Yo eso, empezaría con chambas chicas, tomando todas, de todas se aprende, de todas realmente. Yo no ha habido un trabajo chico que haya tomado que me haya arrepentido. En el momento dices, híjole, igual y ya pues estoy saturada, podría decir que no. Y de ese trabajo a lo mejor salió un cliente más grande o salió un nuevo proveedor o salió algún aprendizaje. Entonces yo empezaría así, poco a poco. Y la maravilla de este trabajo es que eres tú, tu talento, tu creatividad y tu laptop, y así se empieza. No necesitas una inversión más que tus ganas y tu chamba.
Pues muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Rodrigo, gracias, Agustín. David. Se nos terminó el programa de Fórmula Design. Le mandamos una pronta recuperación a nuestra queridísima Norma Rodríguez, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, agradecemos en estudio la operación de Jaime Ruiz, la operación al aire de Fabio Reyes y a nuestro productor Alan Ferreiro. Nos escuchamos la próxima semana para más de Fórmula Design.
Design.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.